Estás escuchando ahí esta pieza maravillosa que se llama Feel So Good, del genial Chuck Mangione, señores. Tremendo instrumentista, ¿eh? Y hoy está cumpliendo justamente Chuck Mangione, el día de hoy. Está cumpliendo 78 años, ¿quién lo iba a decir? Y esta canción, esta pieza, fue muy famosa en el año 1978. Y seguramente la has escuchado y seguramente algunos de ustedes no. He puesto la versión larga, habitualmente esa introducción que es más queda, más lenta, más suave, que comienza con el solo de él tocando su instrumento de viento, pues habitualmente se ponía muy poco en la radio porque había una versión más corta, porque la radio generalmente evita poner canciones muy largas porque se considera que no son radiables, y esta es la versión original, mucho más larga, y casi nunca se ponía completa de esa manera, pero a mí me trae grandes recuerdos del año 1978. Me encanta esta versión, es la que procuro, la que prefiero. A pesar de que tengo el archivo en mi casa, tengo la versión corta, pero prefiero siempre esta. Y es la canción con la cual hemos comenzado hoy, señores, aquí pues en La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí. Y hoy finalmente vamos a ver si continúo con este ciclo contigo, de este viaje que acabo de hacer por Asia. No es primera vez que visito Asia. Estuvimos haciendo ayer, te estuve hablando un poco de lo que era toda la parte de la operación aérea, cosa que no voy a repetir hoy. Y hoy quizás vamos a hacer una especie de compendio en general de lo que visité, de lo que vi, cómo lo vi, en las condiciones en que lo vi en Asia, en este viaje que acabo de hacer, que incluyó pues Vietnam, incluyó Camboya e incluyó Myanmar. Para comenzar ya, esta pieza también yo creo que sí que tiene un poco de espíritu de... La estuve también escuchando en el avión, que tiene un poco de espíritu de canciones de volar, ese concepto que se me ocurrió justamente ayer aquí, pues, conversar contigo. De manera que hoy, para seguir con esta tónica, vamos a escuchar más adelante hoy, a nivel de cortinas, entrada y salida, canciones que tienen que ver exactamente con el feeling ese de volar, de mirar por la ventanilla. Yo recuerdo que ahora, hoy día, incluso ya es prácticamente prehistórico este aparatito que se llama el iPod. Incluso tengo amigos que se burlan de mí. Dice, Pepe, ¿tú todavía tienes un iPod? Y sí, lo tengo porque tengo uno que es el que tiene más memoria. Y tengo casi todo mi archivo. Digo casi todo porque tengo tanta música que sería prácticamente imposible meterla toda en el iPod. Pero tengo muchísima música ahí. Pero lo que ocurre es que hoy día ya nadie, casi prácticamente, tienes que ser un melómano, como soy para ti, este servidor, que tengo un iPod. Porque todo el mundo lo que hace es que hoy día coloca la música en los celulares. El celular que tengo yo justamente me lo adquirí y lo compré con la mayor cantidad de memoria para poder colocar más música. Sin embargo, he terminado utilizando el teléfono celular como registro para imágenes. Recuerda que soy fotógrafo, que también hago videos. Y francamente, los teléfonos de hoy día, haciendo los videos en lo que se llama 4K o 4K, son espectaculares. Y finalmente terminé no dándole el uso que inicialmente había pretendido para mi teléfono inteligente, que era ponerle muchísima música. No, terminé utilizándolo como un aparato de imágenes. Y por esa razón sigo viajando todavía con mi iPod. Pero francamente, muchísima gente lo que hace es que viaja con una selección de música que la pone en el teléfono celular. Pero con esta música me acompañé, realmente me acompaño muchísimo de música en los vuelos. Y para comenzar ahora, quiero hacerte aquí ahora, quizás más escalonadamente, en programas posteriores, quizás dedique un programa en particular a cada uno de estos países que visité. Tú sabes que te conté que yo visité ya Birmania en el año 2015, hace 3 años ahora. Y la primera cosa que quiero comentar contigo ahora a nivel de comparación es que, como siempre, comparando con Cuba, especialmente por el hecho de que estos países que visité siguen estando todavía oficialmente en la órbita de los países comunistas. Siguen siendo países, como en Cuba se le llama, países socialistas. Quiero poner, antes de comenzar el análisis, la visita que acabo de hacer ahí, qué es lo que hago y por qué lo hago. A veces me caen sentimientos de culpabilidad visitando países y naciones como estas que están en la órbita que yo, francamente, como tú sabes perfectamente bien, pues no comparto. Pero ocurre que tengo una gran avidez por el mundo de la cultura, tengo una gran avidez por la curiosidad, tengo una gran avidez por viajar, y me he dado cuenta que en los últimos tiempos, francamente, yo no visito países. El otro día fue que, mirándome a mí mismo, pues, poniendo las cosas sobre la mesa, me di cuenta que, francamente, yo no visito países, que lo que hago es que, quizás te pueda parecer una comparación un poco extraña, pero lo que hago sería una especie de turismo olímpico. ¿En qué sentido turismo olímpico? ¿Qué es turismo deportivo? No. Me refiero al hecho que tú sabes que las olimpiadas no se otorgan a países, sino que las olimpiadas se otorgan a ciudades. Por tanto, cada vez que yo me voy a un sitio, a mí lo que me motiva es mi cámara. Si hay un concepto que es el básico, que es de vacaciones, que es, como dice un amigo mío, irse a una playa, sentarse a la orilla de la playa, y beberse 3 o 4 cervezas frías, disfrutar el día y comerse un pescadito frito a la orilla de la playa, por supuesto que yo lo disfruto, pero a mí, quizás yo sea un tipo que esté mal de la cabeza, no sé qué será, pero a mí francamente eso me aburre un poco. Por ejemplo, recientemente, este año mi hijo decidió casarse en República Dominicana. República Dominicana es un destino turístico muy apreciado por la gente de Miami, especialmente para aquellos que no vamos a Cuba, porque República Dominicana ofrece playas semejantes a las cubanas, tiene pues resorts y tiene conglomerados turísticos que justamente lo que ofrecen es turismo de verano. Y me fui allí y por supuesto que teniendo en cuenta que era una celebración de familia y que era un destino turístico y que se hizo en la playa, por supuesto que disfruté de la instalación, disfruté la playa, disfruté la piscina, pero francamente al cuarto día o al tercer día yo estaba harto ya de la secuencia aquella que era bar, piscina, piscina, playa, playa, bar, playa, piscina, restaurante, bar, piscina, playa, y ya no podía más. De manera que el tercer día, que fue lo que hice, habiendo viajado como siempre hago con mi cámara fotográfica o con mis cámaras, que lo que hice fue que me renté un vehículo, un carro, y me fui directamente a visitar la capital de República Dominicana porque tenía avidez por ver eso. De manera que me doy cuenta que a lo largo de años, más que visitar países, lo que voy es a puntos en particular que me llaman la atención. Y por ejemplo, hace años que vengo prestando la atención a lo que son los viejos barrios de países que no son exactamente el primer mundo. Por ejemplo, una de mis grandes satisfacciones, y si tú tienes acceso en este caso pues a internet, te convido cuando tengas una oportunidad de manera fortuita o de manera más franca, no sé cómo podrás hacerlo, que acudas a mi cuenta de YouTube, en la cual tengo, en mi cuenta de YouTube, tengo varios slideshows de países y lugares a los cuales voy, y se encuentra uno que dura como media hora en mis fotografías de la India. Y uno de los lugares en la India, básicamente, que más que decir que a la India, a mí lo que me motivó de la India era ir donde finalmente fui, que es Varanasi, que es esta ciudad que se encuentra a orillas del Ganges, que es esta ciudad que es una ciudad que tiene una gran inclinación, bueno, como casi toda la India, a la cosa espiritual, a la cosa religiosa. Se levantan en la mañana, los indios veneran el sol, saludan el sol, da la casualidad, por suerte, o por cierto, que la ribera en la cual se asienta Varanasi, la ciudad que se llama las escaleras de Varanasi, porque son escalinatas, la ciudad está un poco más alta, como aproximadamente a quizás 30, quizás algo así, a 20 quizás metros de altura, de manera que cuando la ciudad termina, lo que hay son escalinatas que terminan en la orilla del río Ganges, y en la mañana ese lado del río mira hacia el este, de manera que ellos acuden, los indios, en la mañana allí con sus ropas a saludar al sol y se entran en el agua y hacen sus ritos ahí. Yo quería, más que ver la India en particular, yo lo que quería era ver Varanasi. Y de manera que de esa misma manera, pues, lo que hice fue que visitando Delhi, yo lo que quería ver era la barriada de Delhi en la mañana, cómo la barriada y cómo lo que es el mercado de Delhi se despierta en la mañana. Y en esa onda fue que, motivado por eso, tenía un gran interés en ver lo que era Hanoi. O sea, de hecho, prácticamente, yo creo que francamente, yo no fui a Vietnam. Creo que fui a lo que fui. Fui a Hanoi y fui a Halong Bay, que es este sitio que se encuentra pues ya en la zona costeña. Y como tú sabes que Hanoi se encuentra en... Hanoi es un país tropical, se encuentra a la altura nuestra, tanto como en Miami como en el caso de Cuba, y por tanto la vegetación es muy parecida. Y tú te encuentras en Vietnam, pues te encuentras por papayas, te encuentras matas de plátanos, y te encuentras con el caso de Halong Bay, que Halong Bay tiene estos mogotes, que son estas formaciones kársicas muy parecidas a las que se encuentran justamente en el Valle de Viñales. Y estas formaciones kársicas son típicas del área de Indochina. Y ese es otro punto que yo quería ver. Por tanto, cuando finalmente yo pongo los dados y pongo las cosas sobre la mesa, me doy cuenta que francamente yo no estoy yendo a países, sino que estoy yendo a puntos focales en particular a los cuales provoca mi cámara, y por eso es que me dirijo allí. De manera que en este punto, para comenzar con esta narración, en el caso de Vietnam, lo que quería era ver justamente pues la barriada vieja de Hanoi, porque por ejemplo, teniendo amigos vietnamitas que tengo acá, que son amigos justamente como los cubanos son emigrados, que han salido huyendo del comunismo de Vietnam, me contaron incluso que Saigón, que es una ciudad tremenda, que es lo que hoy día se llama Ho Chi Minh, que fue rebautizada así una vez que termina la guerra, que Saigón es como era exactamente lo que pertenecía a lo que era el Vietnam capitalista. Saigón era más moderna que Hanoi, y que por tanto Hanoi, siendo una ciudad más pobre y que quedó además atrampada en el mundo del comunismo, Hanoi por tanto tiene más belleza a través de la pobreza que tiene Hanoi. y por esa razón fue que yo terminé no yendo a Saigón, sino que terminé yendo a Hanoi. En este caso, comparando, como te cuento, con el caso, haciendo paralelos, el caso de Delhi. Delhi tiene, Nueva Delhi tiene una característica que es una cosa que es típica, me he dado cuenta que tiene que ver con toda Asia. Te levantas en la mañana y como pasa en todo el mundo, las ciudades comienzan a levantarse en la mañana y comienza toda la actividad de mañana, la gente que va a su empleo, las mamás que llevan a los niños a la escuela, los niños que van a la escuela y por supuesto que la actividad de mercado toda comienza en la mañana. Tú te vas, por ejemplo, a una ciudad tan hermosa como el caso de Berna, en Suiza, y te encuentras que las calles que están destinadas a mercado, pues se encuentran ahí la gente vendiendo, vendiendo verduras, vendiendo pues las frutas, vendiendo las carnes, y lo mismo pasa en Saigón, lo mismo pasa pues también en Hanoi, y lo mismo pasa en Delhi. Pero aquí justamente viene una coincidencia que me parece muy inteligente que el mundo occidental lo imita. El mercado, por ejemplo, en Estados Unidos es mezclado. Tú te vas a una calle de mercado en cualquier ciudad americana que tenga estas características y te encuentras que en una calle está vendiendo el tipo que vende frutas, al lado del tipo que vende frutas vende alguien que vende aves y el otro vende huevos y el otro vende carne. Sin embargo, en el caso de Hanoi y en el caso de la barriada vieja de Hanoi y en el caso de la barriada vieja de Delhi, no. Es muy interesante y me parece que es muy inteligente y que acaso en Occidente habríamos de imitar porque a nivel de comercio es muy cómodo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la calle en la cual se venden vegetales, nadie vende carnes. La cuadra en la cual se venden carnes, están las carnes. Y puede ser que haya dos cuadras seguidas en las cuales se vendan carnes. Y después dos cuadras a continuación, hay dos cuadras en las cuales se venden frutas. Y en las otras dos que vienen a continuación, o tres, o acaso una solamente, es que se venden los vegetales. Y me parece que es muy inteligente porque de este modo, si tú lo que sales a la calle es a buscar un ejemplo, lechugas, tú sabes que tú, a la calle que tú vas a encontrar lechugas y quizás te encuentres que las que vende Viñoli son más frescas que las que vende Mike o que las que vende Gilberto Reyes, pero me parece que es una cosa muy interesante. Y por supuesto que eso fue una cosa que me llamó muchísimo la atención en el caso de Vietnam. Un detalle interesante que quiero comparar respecto de Cuba y respecto de Vietnam. Siendo dos países que se encuentran todavía en el año 2018 en la misma órbita. Primero, cuando te pones a estudiar la historia de Vietnam, comenzando en el año 76, Vietnam comienza siendo tan recomunista como es, sigue siendo Cuba todavía, Vietnam comienza un sistema de liberalización económica que comienza en el año 76, prácticamente después que se acaba la guerra, y después tiene un punto más alto que comienza en el año 1986. Y lo comparas con Cuba y dices, caramba, ¿por qué la pobrecita Cuba en esta larga noche de 60 años que no termina, por qué Cuba no da ni siquiera un paso en ese sentido? Por tanto, me llamó la atención la cantidad, la diversidad que tiene el comercio. Me refiero no solamente a lo que es comercio industrial, sino además a la parte puramente que es el comercio que tiene que ver con los alimentos. Y la otra cosa que me llamó la atención es el hecho de que dentro de las limitaciones probables de que tiene un país pobre, que es el caso de Vietnam, te das cuenta que Vietnam tiene en este momento un programa de trabajo económico en que te das cuenta que hay una voluntad, quizás acaso del gobierno, y no estoy justificando, yo no quisiera que Vietnam siguiera caminando por el camino que va andando, yo quisiera que Vietnam fuese una nación democrática, como lo es Estados Unidos, como es el mundo libre. Sin embargo, dentro de esas cosas, me da alegría que hay paso más de avances comparado con el caso de Cuba, y cuando lo comparas con el caso de Cuba, te das cuenta que Cuba está todavía, por ejemplo, por debajo de Vietnam. Me pasó exactamente con el caso de Camboya. Países que son extremadamente pobres, países que son fronterizos, y te sales a la calle y tú dices, por ejemplo, el asunto que tú ves, el asunto este de la comida. Te encuentras en la mañana las personas que cocinan cosas en la calle y te encuentras un puestecito al lado del otro de una señora que vende aquí pollos y la que está al lado, fritos. Y la que está al lado está vendiendo pues pavos y la otra está vendiendo pescados y la otra está vendiendo patos. Pues una y la otra 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 en un nivel que llegas al punto en que terminas calificándolo con una palabra que es maravillosa, que es la palabra abundancia. Porque te das cuenta que tú dices, toda esta cantidad de comida que se ha cocinado en esta mañana, en esta calle, yo fui a Siem Reap, no fui en este caso a Phnom Penh, que es la capital, sino que fui a otra ciudad porque mi interés era ir exactamente a Angkor Wat. Tú dices, toda esta comida al final del día la van a botar. Y cuando un país bota comida, de alguna manera tiene un cierto nivel de comodidad económica, más allá del hecho de que la gente monetariamente tenga más acceso o tenga menos acceso a la comida. Y eso, francamente, todavía no pasa en Cuba, y sobre todo conectado con el hecho de que había diversidad a nivel de alimentos. Dentro de la cultura, porque esto es interesante, por supuesto que cada país está, digamos, entre comillas, atrapado en su propia cultura culinaria, y cada país come lo que come y lo que le gusta comer y lo que históricamente ha tenido acceso a comer. Pero dentro de eso había un nivel de diversidad. Esto son cosas que a mí, francamente, enseguida Cuba se me asoma a la cabeza, y lo que me entra es un pesar y me entra una tristeza, que pensando que países, cuando la época en que Cuba en el año 59 era un país totalmente occidental, Vietnam no se podía comparar ni remotamente con Cuba, ¿cómo es posible que hoy día, en pleno año 2018, en muchos aspectos, en muchos renglones, pues Vietnam o Camboya pues superen a Cuba? La otra cosa que me llamó muchísimo la atención, y quisiera que ahora, pensando que Cuba está a punto de lamentablemente llegar a cumplir 60 años de esta larga noche, como la que experimenté yo el otro día en el avión, que estuve casi 32 horas de noche, de acuerdo con la trayectoria que hizo el avión, es el hecho del aspecto religioso. Señores, en Vietnam, donde quiera que tú vas, desde una cafetería hasta el hotel en que entras, hasta un banco, hasta una entidad de gobierno, donde quiera está lo que puedes considerar, si tú quieres, el Lazarito o la Santa Bárbara. Me refiero a que ahí está Buda. Con un nivel de respeto, en todo negocio en Vietnam, inmediatamente que tú entras, ahí está su cultura de nivel de fe. ¿Quién está? Está Buda. Está el altar con Buda, que le ponen sus comiditas delante, les ponen sus palitos de incienso. Ya está eso, lamentablemente, se ha venido perdiendo en Cuba. Y creo que una de las cosas por las cuales Cuba tiene que trabajar próximamente es que Cuba tiene que recuperar su fe, la fe verdadera, para que Cuba se pueda encaminar en el camino que tiene que estar. Eso fue una cosa que me llamó muchísimo la atención de estos países, que comparados con Cuba tampoco. O sea, Cuba sigue siendo, a nivel de imitación, de que Cuba ha sido un país émulo o émula, en este caso, de la más rancia tradición estalinista. La fe fue suprimida en Cuba y estos países no pueden apartarse de eso. La misma historia pasa también con el caso de Myanmar. Y estos países que son extremadamente budistas, que no se oculta, que la gente no se oculta para decir que tienen su fe en Buda, que la gente reza, que la gente en la calle tiene su avalorio y tiene lo que cree, creo que eso es una cosa que tiene gran valor y que Cuba tiene que recuperar eso. Y eso justamente me lo acabo de encontrar ahí, justamente en estos tres países que acabo de visitar. Estos dos países, para mí, es mi primera vez. Yo nunca había estado en Camboya, nunca había estado en Vietnam. En Myanmar, sí, es la segunda vez a la cual voy. Y son cosas que, francamente, me llamaron muchísimo la atención comparado con el hecho de Cuba. Vamos a salir aquí ahora en este primer segmento acá, con esta canción de Steve Perry que se llama Foolish Heart. Esta canción, que creo que también tiene, pues, un sentido de noche, de viaje, lo tiene. Esto es en la época en que Steve Perry, que es esta voz tremenda, que sigo siendo pensando que es la voz suprema del rock and roll, eso fue en el momento en que los años 80, paralelamente a su participación en la banda Journey, hizo una carrera en solitario. Esta canción, que se llama Foolish Heart, forma parte de eso. Saliendo con esta canción aquí ahora, que también tiene el swing, que creo que de volar, pues regreso contigo para seguirte haciendo unas pequeñas notitas a modo de viñetas de lo que pude ver en estos tres países de Asia que acabo de visitar, que fueron Camboya, Vietnam y Birmania. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, En unos días se cumplen 60 años del régimen de Fidel y de Raúl Castro. La historia que te han contado no es la verdadera historia. Por eso, Radio y Televisión Martí te presenta una extensa y extraordinaria serie. Cuba, 60 años. 34 programas de una hora en Radio Martí y 7 programas de una hora en Televisión Martí para examinar 60 años de los Castro. A partir del sábado 1 de diciembre, la historia como es, porque tú tienes derecho a conocer la verdad, porque la información es poder.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Los años 80 tuvieron esta característica que muchas de las grandes agrupaciones de rock and roll fundadas en los años 70 o a finales de los 60 terminaron separándose. Ese es el caso de Fleetwood Mac, el caso también en parte de Journey y es el caso también de The Eagles. Y eso trajo como consecuencia que al ocurrir esas disensiones de los miembros de las bandas o en el caso, en este caso particular que estamos escuchando ahora, en que hubo carrera paralela de alguno de sus cantantes, justamente en el momento que se encontraban en la banda, califica la canción que tenemos ahora, que es una de mis preferidas de la década de los 80, esta canción que se llama The Voice of Summer, Este es Don Henley, uno de los grandes cantantes de The Eagles. El otro fue Glenn Frey, que tú sabes que murió hace ahora un par de años. Y él es el que canta justamente, pues, Hotel California. Y él se hace este disco que se llama Building the Perfect Beast. Se lo hace paralelo en los años 80, Don Henley, aún en la época en que todavía estaba todavía en la banda de The Eagles, que termina deshaciéndose en la década de los 80. Y esta canción también, que a mí me encanta, creo que también tiene el swing este, porque la estuve escuchando. El asunto está que, escuchando las canciones en los vuelos, que hice un montón de vuelos en este viaje que acabo de terminar ahora, no todas las canciones, según las iba escuchando, me daban el feeling este de volar. Por eso es que ahora escogí esta, y esta es una que sí, que creo que, estando sentado en el avión allí, escuchándolo, digo, esta es una canción que estaba pensando en ti. Esto es una canción que, cuando regrese ahora y haga el programa La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, su amigo y servidor Pepe Forte, voy a contarte esta historia, que son canciones que tienen que ver con el feeling de volar. Bien, habiendo dicho esto, Viñoli, sí, me voy a quedar callado, porque Viñoli tiene muchísimas ganas de escuchar esta canción, que sea un pedacito. Viñoli, Viñoli, dale. Que es en blanco y negro, seguramente te acuerdas, es uno de los grandes videos de la década de los 80, de lo que yo llamo la era de gloria, la época dorada de MTV, la famosa época de los videoclips. Nada, señores, vamos a recurvar otra vez el tema que tenemos aquí hoy, ahora hablando justamente ahora de mi experiencia en Vietnam, mi experiencia en Camboya y mi experiencia en Birmania. Interesante cómo son países asiáticos que tienen un común denominador en lo que es la culinaria. En cultura en general lo tienen, el aspecto de fe. Sin embargo, cada uno es distinto. Porque date cuenta que el mundo viene. Si cuando tú comienzas a conectar el mundo desde que el mundo es mundo y comenzó el hombre hasta el día de hoy, acuerda que la estructura fundamental de las naciones, ¿cuál es? A ver, piensa tú ahí. Piensa ahí, para que piense. ¿Tú sabes qué cosa es? Es el clan. El clan en la época del hombre prehistórico, que es la primera forma de familia. Pero lo interesante del clan es que el clan, aparte que es una forma elemental de familia, el clan es la forma más elemental de la nación. O sea, es parte de la tragedia que tenemos hoy, es que hay demasiada gente. Los clanes estaban muy separados. Para que un miembro de un clan viera el miembro de otro clan, podían pasar meses enteros, tipo buscar el mamut, y de pronto se lo encontraba. Y entonces los territorios eran muy espaciados, por eso había menos bronca. Hoy día, como estaba más pegado, la ciudad es una tragedia. Porque el vecino tuyo puede ser el mejor vecino del mundo, pero puede ser el tipo ese que tú tienes ganas de matarlo, él a ti. Y eso es lo que pasa con el asunto de la convivencia esta cercana. En esa época no. Y lo que ocurre es que entonces el clan como tal, aunque eran comunes de todas maneras, el clan tenía las características de la familia. Y la característica de la familia, que una familia le gusta esto y habla de esto y come estas cosas y todo eso, eso termina siendo las naciones. De ahí del clan viene la tribu, y la tribu viene la nación, y vienen los grandes países hoy día. Y por eso es que, con que hay un común denominador, junto con eso hay cosas que son distintas. Y por ejemplo, estás en Vietnam. En Vietnam no les gusta a la gente que los retrates, no les gusta. Sacas tu cámara, y yo que voy con mi cámara donde quiera, o con mis cámaras, ya te conté el otro día, viajo con aproximadamente 45 libras de peso de cámara fotográfica, de equipo fotográfico, no les gusta, forman una pataleta. Ya no, te hablan en su idioma. Yo no quiero. Es que no quieren que le hagan la foto. Tienes una alternativa, le puedes pedir permiso. Cuando le pides permiso, te dicen que no, o te dicen que sí. La sonrisa, yo creo que tú te aprendas esto ahora. Señores, dicen que el lenguaje universal es la música. Yo creo que sí, pero el lenguaje universal no es la música, es la sonrisa. La sonrisa abre puertas. Si tú sonríes a las personas, y sobre todo en el caso de las culturas asiáticas, que están tan inclinadas que yo quisiera que eso se estableciera en Occidente, yo odio dar la mano. Yo sé que la mano es un estrechón de manos muy bonito, yo adoro el abrazo me hace una cosa tan hermosa y tan bella. Pero realmente, cuando tú das la mano, tú no sabes el tipo que acaba de hacer con la mano hace 5 minutos, no sabes. Yo adoro la reverencia que es típica de Asia. Me parece tan bonita, me parece tan respetuosa, me parece tan noble. Y por otro lado, no hay contacto físico, que esa es la otra cosa. No les gusta mucho contacto físico. Por ejemplo, en Birmania, no se te ocurra tocarle la cabeza a nadie, no les gusta, lo consideran una ofensa, se sienten mal. En India no quieren tampoco contacto físico, el abrazo, son refractarios al abrazo y a la estrechón de manos tampoco. Ahora, sin embargo, como estos países y el mundo ha cambiado tanto, y hay celulares, hay internet y todo eso, el mundo ha venido cambiando tanto y una especie de globalización, en Birmania esta vez y en Camboya, que me han contado que no era de esta manera, me encontré con gente extendiéndote la mano para estrecharte la mano, pero todavía no es la característica típica. Sin embargo, no hay nada que rompa mejor el hielo que una buena sonrisa. Sin embargo, a pesar de eso, en Vietnam no les gusta que les fotografíe. Y como yo soy fotógrafo y lo que voy a fotografiar, humanidades y expresiones y cosas, pues ¿qué es lo que yo hago? Pido perdón ahora por lo que hago, es que desobedezco, y aunque la persona no quiera, pues trato de apuntarle con la cámara. Si tienes un tele, que es lo que yo hago de lejos, no se dan cuenta, pero francamente no les gusta que les fotografíen, te meten una pataleta, se ponen la mano delante, en el mejor de los casos, vuelven la cara para que no los fotografíe. Sin embargo, pasas la frontera, pasas a Camboya, y en Camboya es todo lo contrario, no les importa que les fotografíes, se sonríen. Les ha dado ahora por hacer el símbolo de la victoria con el índice y el otro dedo, el del medio, y te hacen la B de la victoria, y les encanta, a los niños les encanta que los fotografíen. Qué cosa tan rara y tan llamativa que dos países que tienen una especie de común denominador en cultura y una serie de cosas, sin embargo, funcionan de una manera en un lado y una manera en el otro respecto a este asunto de la fotografía. A nivel incluso para nosotros, para que tú lo sepas, tú vas a China y en China si estableces un marco de confianza con una persona, un chino te va a decir, allí en China te va a decir, ustedes, refiriéndose a nosotros, ustedes todos se parecen. ¿Qué es lo que decimos nosotros de la gente achinada? Y la gente hace que dice, todos se nos parecen. Y ellos dicen que no. Ellos dicen que los que nos parecemos somos nosotros. Es una cosa que me parece muy curiosa. Sin embargo, francamente, te pones a mirar y no son iguales. Cuando te ves el caso de Vietnam y el caso de Camboya, por ejemplo, en el caso de Camboya la gente es más morena. Como se le llama en Cuba, la gente es más prieta de piel. ¿Qué cosa? Siendo dos países fronterizos, en Vietnam no. Y por otro lado, en el caso de Birmania, que también es fronterizo con estos países, Birmania, como viene quizás históricamente un poco más del norte y viene un poquito más conectado con la parte esta de la India, y no son tan achinados en los rasgos faciales estos de lo que se llama ojos rasgados, como ocurre con Vietnam y como ocurre con Camboya. En cuanto al inglés, me sorprendió muchísimo. En Camboya y en Vietnam, y más en Vietnam que en Camboya, habla la gente más inglés para comunicarse con uno en la calle que lo que es en Birmania. En Birmania funciona todavía un poquito, pero es una manera muy elemental para comunicarte lo mínimo. En el restaurante se sabe en el menú para que tú te comuniques como tú lo quieres, pero después de ahí, si te montas en un taxi, establecer una conversación en inglés con una persona cuesta trabajo, porque incluso si te montas en un taxi y el recorrido, como me pasó a mí llevándome al aeropuerto, que es largo, yo quería conversar con la persona, o por ejemplo, como en este viaje tremendo que hice, que no es primera vez que lo hago, recuerda que he estado en Myanmar un par de veces, que es regresar de Bagan a Mandalay en auto, que son casi como 4 o 5 horas, llega el momento que tú quieres establecer una conversación con el taxista y que va, no hay manera, porque francamente hablan poco inglés, solamente hablan lo mínimo. Sin embargo, a pesar de eso, en los tres países encontré que la gente es cordial. Yo creo que la gente es cordial donde quiera, que la gente, como te cuento, con una sonrisa tú eres fuerte y te vas moviendo. En cuanto a la comida también tiene pues este común denominador donde quiera, sin embargo va variando. Hay un detalle interesante. Para nosotros los cubanos que no somos de picantes, el cubano no come mucho picante. Yo he aprendido a comer picante aquí en Estados Unidos, expuesto a amigos que tengo que son mexicanos, amigos que son peruanos, que comen picante hasta por los codos. En el caso es distinto, los picantes donde quiera que vas. Yo hice un programa como este que Mike va a anotar en este momento en su agenda. Yo hice un programa muy interesante respecto a los picantes porque es muy interesante la historia de los picantes. Es distinto. El picante en Asia es de una manera, el picante en América es de otra manera. Sin embargo, hay una tendencia a la comida picante en Asia. E incluso cuando te montas en el avión, que eso es otra cosa que es muy interesante, aunque los aviones tratan, las aerolíneas, de que haya un acento más o menos que sea universal en la comida, cuando te montas en aerolíneas que son asiáticas, cuando te traen la comidita que te piden, generalmente que hay un par de variantes, te dicen que hay pescado, te dicen que hay pollo, te dicen que hay carne, generalmente en las líneas todas que son asiáticas, tanto sea Korean Air, como el caso de las líneas chinas, como el caso de la línea vietnamita, en cuanto te sientas, casi todas las comidas vienen no solamente acompañadas por el tonito picante, sino que en todas vienen acompañadas por arroz. En caso de China, por supuesto que los noodles, son los tatarabuelos de la pasta italiana, que dicen que Marco Polo fue el que se la llevó de China hasta Italia, aunque hay rumores que dicen que Marco Polo era medio mentiroso y que Marco Polo nunca tampoco estuvo en China, que solamente estuvo en la frontera y que habló ahí con chinos y le dijeron lo que había al otro lado y llegó diciendo que había estado ahí, pero dejemos esa historia ahora. El caso es que los noodles son justamente el tatarabuelo de las pastas italianas y por supuesto que en las líneas chinas te encuentras que en el menú a bordo del avión hay presencia de noodles, pero en todo lo que es interesante es que hay arroz. Para mis amigos, porque esta emisora como sale por onda corta, tengo seguidores que me están escuchando en Chile, que me están escuchando en Bolivia, y en el caso de Chile y de Bolivia, que son dos naciones que no tienen inclinación al arroz, como ocurre con el trópico, me imagino que la pasaría un poco difícil a bordo de una aerolínea asiática, porque te encuentras que en casi todos los menús de estas líneas aéreas, pues hay arroz. La otra cosa que me pareció interesante es el común denominador también a nivel de transporte. Pensando otra vez con el caso de Cuba, señores, el taxi no es problema ninguno en estos países, ningún problema. Donde quiera que tú vas, el taxi está en la calle, está a tus pies ahí y es donde está interesante. El fenómeno que vi en la India a nivel de turismo automotriz, que me gusta hacerlo, este fenómeno de los tuk-tuks, que es transporte onomatopeico, porque se le dice a estas motocicletas que están basadas en las famosas motocicletas Piaggio italianas, que ya en la India hay una fábrica que se llama Bajaj y los hacen allí, le dicen tuk-tuk porque la motocicleta suena como tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, y por eso es que le dicen tuk-tuk. Los tuk-tuk que primero eran originarios solamente de la India, en este momento los tuk-tuk son casi una plaga donde quiera. Vietnam está lleno en este momento de tuk-tuks. Camboya también, y en el caso de Myanmar, que no los tenía, en este momento también, en el caso de Myanmar, hay muchísimos tuk-tuks. Ahora, exactamente en el caso de Myanmar, que es mi segunda visita, uno de los lugares que yo tenía en mente ir, que quería haberlo hecho la primera vez y no tuve tiempo, y ahora fue que lo hice, y aún así se me han quedado regiones, en el caso de Myanmar, que quiero visitar. Por ejemplo, hay una región hacia el oeste que se llama Mrauk U, que se me quedó ahora afuera y que posiblemente una tercera visita que haga vaya allí. Pero en el caso justamente de Myanmar, hay un lago que se llama Inle Lake, que se encuentra en lo que es la provincia Chan, que es la provincia más grande que tiene Myanmar. En ese lago fui allí persiguiendo lo que quería ver, y es una cosa increíble. Cuando yo termine los videos que estoy trabajando en ellos ahora, te voy a convidar para que, si tú puedes entrar en la cuenta de YouTube, en el momento que esté listo, te lo voy a dejar saber. En ese lago, yo estuve pensando allí en Viñoli, porque es un lago muy plácido, Viñoli, que le encantan las aguas. Claro, estos son aguas fluviales, en este caso es agua dulce. Allí se encuentran una serie de pescadores que pescan utilizando nazas. ¿Tú sabes lo que es una nasa? Pescan utilizando nazas. Es una cosa típica, en este caso, de Myanmar. Pescan en unas barcazas flaquitas, muy delgaditas, muy bajitas. Es una de las cosas más bellas que yo he podido ver con mis ojos. Ellos se paran en la punta de la barcaza, se paran en un solo pie. Y lo que hacen es, cuando se quedan paraditos ahí, se me antojó que era un dibujo. Y cuando comienzan a moverse, es francamente un ballet. ¿Por qué es un ballet? Porque ellos se paran en la punta de la barcaza. ¿Y qué pasa? Con el pie derecho, ellos abrazan, yo no sé cómo lo hacen, abrazan con la pierna el remo, de manera que se quedan parados con un pie, con una pierna, en la punta de la barcaza, en equilibrio. Y con el otro pie comienzan a mover el pie, comienzan a remar con un solo remo, y se apoyan entonces con la vara que tienen en la mano, que van haciendo una especie de marcas en el piso, parece que para mover los peces o el suelo o yo no sé qué, y bajan la nasa y agarran los peces con la nasa. Pero en ese movimiento en que tienen que buscar el equilibrio para no caerse, a veces adoptan esta figura que se hace en el patinaje sobre hielo, que es como si fuese una especie de letra T, y se quedan estáticos buscando el equilibrio. Y si tú ves esto, como tuve la oportunidad de verlo en la mañana, al amanecer, y verlo al final de la tarde, es todo un paisaje, porque saliendo el sol y ocultándose el sol, si tú te colocas estratégicamente en un bote que yo pagué para poderlos ver de bien cerca, y también después desde la orilla del lago, y los ves a contraluz, es la cosa más hermosa del mundo, y es la fotografía más intensa que tú puedas aspirar a ver. Es la razón por la cual, como te cuento, viajo siempre con mis cámaras. Si no hay una escena que ver, yo no voy a ninguna parte. Quizás yo sea el turista más aburrido del mundo, pero yo voy exactamente donde mi cámara se pueda alimentar, donde mi cámara pueda comer. Si no, no voy. De manera que la cantidad de imágenes que traje exactamente de este lago que yo quería ver fue una cosa maravillosa, encontrarme a estos pescadores a la antigua usanza, esos típicos solamente de este lago que se llama Inle, I-N-L-E, y estos típicos de Myanmar. Esto es un fenómeno que no existe en ningún lugar, estos pescadores que hacen esta especie de ballet de danza tratando de equilibrarse para no caerse de la barca. Y la otra cosa que fue también increíble, señores, fue en el caso de Bagan, que es esta gran región que se encuentra allí en Myanmar, que se llama esta gran planicie, que se llama el Valle de los Templos, porque generalmente había 11.000 templos. Hoy día no hay 11.000, pero te quedan 2.000. 2.000 es una cantidad de templos tremendo. Bueno, allí justamente se produce este fenómeno que fui ahora, desde la primera vez que no pude hacerlo, que era volar en globo. Finalmente logré, que eso va a ser en otro momento, te voy a contar esto con detalles, logré volar al amanecer en globo en Bagan. La experiencia más hermosa del mundo. Las compañías son australianas, no son de Bagan. Por supuesto que tienen empleomanía para que ayuden a inflar el globo y todo eso, pero solamente el hecho del inflado del globo en la mañana, globos aerostáticos a los Matías Pérez. En la mañana, temprano, viendo cómo se inflan esos globos, es un espectáculo tremendo. Y después, estos globos que son grandes, la barquilla tiene espacio como para, en el que yo estuve, para 16 personas, despegar temprano en la mañana, viendo amanecer con el frescor de la mañana, con el silencio típico de la mañana, solamente quebrado a momentos por los pájaros que comienzan, los pájaros que siempre son los que animan en la mañana, los gallos cantando en lejanía que uno se replica al otro, y ver salir el sol desde la altura en que el globo lo hace, es uno de los espectáculos más bellos que he podido ver en el mundo. Y este fenómeno de hacer turismo en globos aerostáticos, hay en el planeta solamente 3 o 4 puntos que son famosos. Uno es en Luxor, en Egipto, el otro aquí en Albuquerque, en Arizona, en Estados Unidos, y el otro es en Capadocia, en Turquía, y el otro es este punto en Bagan. Y de acuerdo con lo que en las listas de turismo aparecen, el que tiene el número uno a nivel de belleza es este en Bagan, despegar en la mañana en un globo aerostático y ver ese Valle de los Templos desde un globo aerostático que va siendo empujado por el viento. Claro, aunque es un globo en esencia que no tiene control, donde le lleva el viento, sin embargo, como estamos en el año 2018, los quemadores, en la manera en que lanzan el aire caliente para que el globo se mantenga inflado, sí hace posible que el globo pueda rotar, de manera que, aunque tú te estés sentado en un punto, parado en un punto de la barquilla, el que conduce el globo lo hace rotar para que tú tengas acceso en toda la dimensión en 360 grados para que tú veas todo el paisaje desde la altura. Una de las grandes experiencias de mi vida que he podido contemplar es justamente este viaje en globo allí en el templo este de los valles, en el Valle de los Templos en Bagan, que es un espectáculo francamente que casi que tocado por la mano de Dios. Vamos a salir ahora con Billy Idol, con esta canción que se llama Eyes Without a Face, o sea, Ojos Sin Rostro, que es la canción que en mi primera visita que yo hice en el año 92 a New York, cuando estaba despegando en el avión por la tarde, ya al atardecer todavía había luz, la canción que a mí se me apareció mirando por la ventanilla del avión, el Skyline de New York en la tarde, era esta canción. Así que me parece que esta es otra canción de aviones, otra canción de volar, y te la quiero dedicar. Ahí va a tocar en este momento con su dedo mágico Viñoli, La Tecla y Mae Vázquez, escuchando esta canción que se llama Eyes Without a Face, de Billy Idol, una de las grandes canciones de los años 80. Gracias y bye bye. Out of hope, one more bad break could bring a fall. When I'm far from home, don't call me on the phone to tell me your love. It's easy to deceive, it's easy to deceive. To get released, as you
rise without a face.
Entérate. Hace mucho tiempo, aproximadamente 1500 años, en el pueblo llamado Pataras, de las costas del mar Mediterráneo en el Asia Central, nació un niño de padres muy ricos y le pusieron por nombre Nikelaos, que quiere decir la victoria del pueblo. En castellano es Nicolás y en inglés Klaus. Klaus desde muy pequeño desarrolló un profundo amor por el Maestro Jesús y se hizo la promesa de vivir como Él, ayudando a los pobres, sanando enfermos, perdonando a sus enemigos, haciéndole el bien a todos y dejando que los niños se le acercaran para bendecirlos. Los padres de Klaus se murieron cuando él todavía era un adolescente y quedó rico, siendo muy, muy joven. Klaus comenzó a usar la fortuna que heredó de sus padres para hacer el bien a los demás. Un amigo de Klaus, tan rico como él, quedó arruinado y con tres hijas que mantener. El pobre hombre se vio tentado a vender a sus propias hijas para que no pasaran hambre. Klaus se enteró del asunto y para que su amigo no vendiera a sus hijas, cada noche se subía al techo de la casa de su amigo, bajaba por la chimenea y a escondidas le dejaba fantásticos regalos en oro. Muy cerca de Pataras, en un pueblo llamado Maira, había un obispo que estaba muy viejo, cansado y no encontraba quien lo sustituyera en su cargo. Un día el viejo obispo en oración le dijo a Jesús que ya no aguantaba más y que al próximo hombre que entrara por la puerta de la iglesia, él le daría su cargo de obispo. Klaus, que pasaba en ese momento por allí, se le ocurrió entrar y al hacerlo, sorpresivamente fue convertido en obispo de Maira. Klaus, como obispo de Maira, se dedicó a lograr que la gente pusiera en práctica las enseñanzas de Jesús, amando al prójimo como a sí mismo, dándole de comer a los que tenían hambre, perdonando a los agresores y llenando de bendiciones a todo el pueblo donde vivía y demás pobladores cercanos. Todos los diciembre, Klaus se dedicaba con esmero a recibir el espíritu de la Navidad, celebrando el día 24, el nacimiento de Jesús, repartiendo regalos a la gente, especialmente a los niños. Por su bondad, amor al prójimo y ciertos milagros que se le atribuyen, su fama de santo recorrió la comarca. Así surgió la tradición de Santa Claus, Papá Noel o el viejito pascuero que todos conocemos por su larga barba blanca y su traje rojo de lana y armiño, siempre acompañado de sus hermosos alces que tiran de su valioso trineo lleno de bolsas de juguetes para los niños, sobre todo para aquellos que se portan bien. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7303. 001. No estás solo. 001 305 437 7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.